Río Seco y a Yelen Gutiérrez. Buen día, Julio. ¿Cómo
buen
va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Gracias por venir a la radio.
No, por favor, un gusto.
Bueno, ¿cuánto tiempo hace que no estaba por aquí, por nuestra zona? Bueno, todos lo conocemos, ¿no? Claro. Es un ex dirigente del gremio de los trabajadores estatales aquí en la provincia, una persona que ha estado mucho tiempo, ¿no?, al frente de ATE aquí en nuestra región.
Sí,
y
en
el peor momento, me parece, en la época del chovichismo.
Y en la fundación.
Sí.
Nosotros somos el... En ese momento, trabajadores, durante la finalizar la dictadura militar, que bueno, encabezados por Luis Panetta, que es el compañero que nos convoca y nos invita, trabajadores de distintos organismos, a fundar un sindicato. Nuestra intención era recuperar a NEOP, que es el gremio histórico de los estatales Neuquén. Bueno, fundamos UTEN, después UTEN en una asamblea general se autodisuelve y pasa a ser Asociación Trabajadores del Estado, año 86. Bueno, yo fui tres periodos secretario general de ATE, desde el 91 hasta el 2003. Luego he tenido representación nacional, fui secretario general nacional y ahora estoy en la Confederación de Trabajadores del Estado. Yo presido la Confederación de Estatales, CLATE.
En la CLATE.
Que es una entidad ya que tiene 56 años de existencia, estamos en 19 países, hace poquito entró el país 19. Y bueno, somos 5 millones de afiliados.
¿Es la primera vez que se presenta como candidato?
No, yo fui convencional constituyente en las elecciones del 2005. Nosotros ahí constituimos una fuerza política que fue el UNE, y junto con otras fuerzas nos presentamos, logramos el 15% de los votos. Con nuestra consigna era no a la reforma, en el sentido negativo que nosotros entendíamos, quería reformarla Jorge Sovich, tocando justamente una constitución muy, muy particular, muy especial, como es la constitución neuquina, una constitución de amplios, que otorga amplios derechos y protecciones a la población. Bueno, ahí logramos un buen resultado, por sobre todo el mejor resultado es que la constitución no solo no se reformó, sino que los artículos nuevos fueron en positivo, como bueno, los derechos de los pueblos originarios. En ese momento, bueno, las primeras cuestiones vinculadas al género, que ahora parecen muy normales, muy comunes, pero no tanto hacia el 2005, hablar de la igualdad de género, todo eso eran cosas medias muy novedosas. Y bueno, acá en Neuquén, gracias al aporte de la gente, de los organismos de derechos humanos y de la militancia en el tema de género, se pudieron poner artículos realmente importantísimos en la Constitución.
Hablaba de UNE recién, Unión de los Neuquinos, esta organización, este partido que encabeza, del que forma parte Mariano Mancilla, una de las figuras más destacadas quizás de UNE. ¿Qué pasó con UNE?
Bueno, no, UNE tuvo su división, UP es una,
claro,
es una parte, el partido que yo estoy, Unidad Popular, nos dividimos por miradas que teníamos con respecto a la situación tanto provincial como nacional.
Digo, porque hace algunos días estuvimos aquí con Francisco Baggio, él es uno de los candidatos, y justamente él se refería a esto, ¿no? La conformación de Unión de los Neuquinos era justamente para enfrentar el modelo del Movimiento Popular Neuquino, y ahora están aliados al Movimiento Popular Neuquino.
Sí, bueno, ellos explicarán las causas por las que están aliados.
Son
excelentes personas, sí. Son personas, bueno, Baggio es una persona realmente destacable, muy trabajador, todo. Pero bueno, en este tema tenemos diferencias no menores, digamos, de miradas sobre el modelo. Nosotros no creemos, no nos queremos confundir, el Movimiento Popular Neuquino ni siquiera ya es el modelo del MPN de los primeros 30 años con una mirada desarrollista. El Movimiento Popular Neuquino uno lo podría encajar en el desarrollismo, hasta Sovich. De Sovich para adelante cambiaron varias cosas en el país, entre otras se privatizó YPF, entonces también cambió el modelo productivo de la provincia del Neuquén, y entramos en un modelo productivo con un extractivismo depredador, y bueno, ahí el MPN comienza a ser garante de ese modelo extractivista depredador hasta el día de hoy.
Julio, antes de meternos ya de lleno en lo que sería la propuesta que UP lleva para la legislatura, ¿cómo ves el escenario político previo a estas elecciones? ¿Hay dispersión de candidatos o dispersión de figuras políticas en cada uno de los candidatos, partidos que se han dispersado, ¿no? Ha habido una atomización así de... Sí. ¿Esto es raro?
Bueno, pues yo por lo menos desde que yo milito, que hace 40 años, desde la recuperación de la democracia, militante un poco antes del 73, pero era en la Unión de Estudiantes Secundarios, era muy joven, un niño, un adolescente. Creo la primera vez que a un mes de las elecciones no sabemos quién era el gobernador. Entonces eso es sano, eso es bueno. Aquí el Movimiento Popular Neuquino tiene una hegemonía total. Ellos mismos se ufanaban y nos decían, cuando hacemos la interna del MPN elegimos el gobernador. Y la verdad que aunque a nosotros nos molestaba,
era así.
Bueno, esta vez no es así. Esta vez, hoy, hay tres candidatos con posibilidad de ser gobernador el 16 de abril, y eso no es poca cosa. Uh-huh. Así que la decisión está en cada uno de los electores. No alcanzaron los aparatos para esa decisión. Juan Pueblo decide.
Uh-huh. O sea, es un escenario de triple empate. La otra vez hablábamos, por ejemplo, con Oscar Parrilli, por dar algún ejemplo de una referencia importante de la política, y decía que había una primera posición, un candidato muleto, que ocupaba una segunda posición para obturar la llegada de una tercera fuerza, y en ese lugar de tercera fuerza colocaba a Ramón Río Seco. ¿Te parece que ese escenario no es así o te parece que cambió?
Mira, no, yo creo que ese escenario está en esa situación. Vemos con un Rolando Figueroa que ha quedado estancado, que no avanza. Cosman no avanza, pese a que ellos tienen una ventaja, largaron la campaña hace un año. Uh-huh. Entonces nos encerraron en una campaña corta como esta, pero ellos hace un año que vienen trabajando, ¿no? De esto lo somos testigos absolutamente todos los pobladores de la provincia. Y Ramón va levantando. Ramón no llegó a su techo. Lo estamos viendo hoy, entrando a la confluencia chica, Neuquén, Plotier y Centenario, que debido a la deformación que tiene nuestra provincia se transforma en el gran elector, porque está la mayoría de la población. Y bueno, nosotros estamos con mucho optimismo porque venimos creciendo en la ciudad de Neuquén. Ciudad que no es MPN, ciudad que no le podemos decir, esta es una ciudad, este es un bastión del Movimiento Popular Neuquino. Al contrario, esta ha sido una ciudad siempre crítica del gobierno del MPN. Entonces, bueno, estamos encontrándonos una muy buena respuesta.
Julio, ¿cuáles son las propuestas que va a llevar a la legislatura en caso de acceder a una banca? Fundamentalmente lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza, teniendo en cuenta la riqueza justamente que hay en nuestra provincia y ese porcentaje tan elevado de pobres que todavía tenemos.
Sí, nosotros dimos un informe hace unos días, hicimos público un informe donde se muestra claramente, un trabajo hecho por nuestro Instituto de Estudios de Unidad Popular, donde se muestra a las claras que el aumento brutal que hubo de los ingresos al Estado provincial a través de las regalías, fundamentalmente, y otros impuestos vinculados a los hidrocarburos, y en el mismo tiempo el aumento brutal de la pobreza. Es decir, que haya más extracción de petróleo y gas, que se cobren más regalías, no implica que la gente esté mejor. Al contrario. Eso crece y por otro lado crece la pobreza. Hay una situación de abandono en nuestra provincia realmente grave. La mitad de los neuquinos está abajo de la línea de la pobreza. Y sabemos que la línea de la pobreza la podés subir un poco más y también sigue habiendo una pobreza. Y más en una región, nosotros nos manejamos con índices nacionales, en una región donde la canasta familiar no vale lo mismo.
No, claro.
No vale lo mismo vivir en Santiago del Estero que pagar la canasta familiar aquí en Neuquén. Es 200.000 pesos en Santiago, no son 200.000 pesos en San Martín de los Andes. No compras lo mismo, no vivís de la misma manera. Ni hablar del brutal problema que tenemos aquí en la confluencia, en la confluencia chica, que se le dice, que es el tema de los alquileres. Alquileres y los precios de los terrenos son tremendos, ¿no? Tenemos aquí las perlas. Cuando dicen Neuquén crece, yo digo Neuquén crece. Mirá la cantidad de neuquinos que se tienen que ir a vivir a Río Negro, ¿no? Para poder comprar un terreno. Uh-huh. 8.000 electores neuquinos los tenemos aquí en las perlas. Uh-huh. Y esos son hijos nuestros que se tuvieron que ir porque no tienen posibilidad de comprar un terreno en los barrios neuquinos. Tienen que ir a vivir a otro lado,
claro.
El diagnóstico más o menos lo conocemos, el tema de los alquileres, el tema de la falta de trabajo, la injusta distribución de la riqueza. ¿Qué se hace frente a esa situación?
¿Cómo se sale?
¿Cómo salimos?
Bueno, no hay otra manera. Para darle a los pobres hay que sacarle a los ricos. No hay otra forma. al que se lleva la parte del león, a ese hay que sacarle para distribuir. Por eso el planteo de Ramón, que lo primero que hay que hacer es poner en debate el tema de cuál es nuestra participación en la renta petrolera. Uh-huh. Hoy, lo explica perfectamente, de $100, 88 se los llevan las empresas, 12 quedan acá. Y si después revisamos un poquito los 12, ni siquiera son 12. Pero bueno, demos porque como eso, como válido. Porque hay redescuentos, las empresas adquieren montones de forma y otras cosas que nosotros hacemos a favor de las empresas. Nosotros digo, el Estado neuquino hace a favor de las empresas, como construirles rutas, como llevarle la energía eléctrica, como permitirle que tomen nuestros pueblos como campamentos, no que ellos construyan sus campamentos, como lo hizo la vieja YPF, construyendo Plaza Huíncul, Rincón de los Sauces, sino...
O como hicieron cuando se construyeron las represas, ¿no?
Claro, cuando uno ve el Chocón. Y el Chocón, bueno, pero la empresa en sus costos tenía que construir eso.
Claro. Piedra del Águila, lo mismo.
Lo mismo. Entonces, acá no. Acá, vos viste lo que es Añelo. Nos agarraron un pueblo y lo transformaron en un campamento petrolero.
Bueno,
y
ya
el pueblo lo destruyeron.
Ya las petroleras pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que le iban a poner un impuesto para pagar el asfalto. Un peaje para que por lo menos arreglen el asfalto.
Es que las empresas lo que les interesa es bajar costo. Sacar el petróleo, el hidrocarburo, al precio más bajo. Lo están sacando a $7. $7 por metro cúbico. Uh-huh. Y por barril. Y vale 70. Mirá qué negocio se dio. Es un negocio fenomenal para las empresas. Entonces nosotros no tenemos que seguirle haciendo el caldo gordo a las empresas, sino hacerle el caldo gordo a los neuquinos.
Una forma de dejar de hacerle el caldo gordo a las empresas o buscar otra forma, buscar otro modelo de negocios que no parece particularmente presente en la campaña, es el de dejar de pensar el hidrocarburo como commodity y el empezar a pensarlo como insumo energético, como insumo de la industria, la posibilidad de generar una industria en Neuquén a partir de la posibilidad de sacar el petróleo a $7 el barril.
Claro, es así.
¿Hay propuestas en este sentido?
Sí, bueno, la propuesta es desarrollar un verdadero polo industrial en las zonas de Arroyito, donde ahí estaba pensado hacer el polo industrial, la planta industrial de agua pesada, una mega inversión que se hizo en su momento, que hizo el pueblo argentino en su momento, eso es la base fundamental para desarrollar un polo industrial. Pero bueno, hay que tener la decisión política de hacerlo. Aquí no está la decisión política, el polo está a 500 kilómetros en Bahía Blanca. Entonces, es decir... Pero bueno, esa es la mirada de Ramón, lo tiene perfectamente claro, y han podido mostrar, aunque en una escala, uno puede decir en una escala pequeña, como es una municipalidad pequeña, es la segunda ciudad de la provincia, así no tan pequeña, pero seguramente pequeña también en la relación de poder entre las empresas y un municipio. Sería mucho mejor la discusión con la provincia, claro, y las empresas. Ya no digo que equipara, porque las empresas son transnacionales, son unos monstruos. Lo mejor sería el país, pero bueno, por lo menos que sea la provincia discutiendo esto. Es decir, nosotros queremos que la industrialización en origen, que es una vieja aspiración del pueblo de Neuquén. Si uno va a la Constitución, ¿por qué nosotros nos remitimos a la Constitución? Porque cuando se escribe la Constitución neuquina, ya teníamos 40 años de petróleo. Y ya teníamos años de saqueo, y ya sabíamos lo que era la Standard Oil y otras empresas, porque aquí no es que las empresas transnacionales llegaron ahora, ¿eh? Llegaron hace mucho y su política de saqueo fue siempre, sí, llevarse el recurso y al menor costo posible, y cuando se acaba el recurso, chao. Esa es la teoría del campamento minero. Yo, por eso, como candidato, me aferro mucho a la Constitución de Neuquén. Primero porque la conozco, porque la defendimos, porque fue la tarea que hicimos, y porque ahí está escrito qué es lo que hay que hacer para que Neuquén tenga más democracia, para que el pueblo participe, para que el pueblo sepa, para que los neuquinos tengamos información y podamos decidir. Hay sistema de consulta que lamentablemente la legislatura neuquina parece que se ha olvidado, que la Convención Constituyente le dejó varios mandatos y con plazos que tenían que cumplir de cuándo normalizar las leyes para que haya consulta popular. No se puede hacer una concesión petrolera sin consultarle al pueblo neuquén. Eso, y está previsto en la Constitución que haya consulta popular vinculante. O sea que los neuquinos tenemos derecho a saber de qué se trata y a que se nos dé información y a poder participar. Bueno, defender el Instituto de Seguridad Social, nuestra caja de jubilaciones, fundamental, única constitución en el país que establece la obligatoriedad del cumplimiento del 80% móvil. Por supuesto, Nosotros eso lo defendemos. Para los que somos servidores públicos, trabajadores del Estado, es fundamental. Para los que están hoy y para los que nos jubilaremos en el futuro, defender nuestra caja, porque bueno, es la manera de garantizar bueno, que no se nos transforme la jubilación en un, no sé, un subsidio.
¿Ha habido algún intento de traspaso de la caja jubilatoria?
Total, total. Hay intentos, hay montones de proyectos. Y hay un intento, bueno, la famosa armonización del sistema previsional argentino es una de las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional. O sea que hay que estar absolutamente alertas. De hecho, son de las 23 sistemas provinciales que había, ya 11 pasaron a la armonización, que se llama, que es, por ejemplo, lo que le pasa a los rionegrinos. Entonces, hace poco vimos un conflicto policial, los policías no se quieren retirar, porque lógicamente, cuando pasan al retiro, pasan a cubrir un tercio de su salario. Entonces, ¿cómo que? La gente no se quiere retirar, y bueno, el retiro policial es la jubilación en definitiva de los policías, ¿no? Y que bien merecido tienen que sea el 80%.
Julio, uno de los temas que está pendiente de que se incorpore en el gobierno de la provincia es el defensor del pueblo. ¿Por qué nunca, siendo una figura tan importante como lo es aquí en Neuquén Capital, Ricardo Riva está actuando como defensor en muchas causas, lleva adelante muchas causas promovidas por los ciudadanos comunes, ¿por qué no se puso en funcionamiento en la provincia?
Bueno, yo la verdad, mira, porque uno, antes cuando lo empezó la ciudad, porque lo puso en su carta orgánica, decían en la provincia no se hace porque en la provincia no está previsto en la Constitución el defensor del pueblo, cosa que era objetivamente así. Ahora, a partir de la Constitución del 2006... aprobamos los convencionales constituyentes los artículos para la creación del defensor del pueblo. Se le dio un mandato a la legislatura neuquina para que normalice, para que sancione, asigne presupuesto y determine la forma de designación del defensor del pueblo. No lo hicieron. No lo hicieron porque no les interesa. Porque el defensor del pueblo es exactamente como lo dice su nombre, una garantía más que tenemos los y las neuquinas de ejercer nuestros derechos. Entonces, no se hace. ¿Por qué? Porque no quieren. Entonces, bueno, no hay otra excusa, ¿no?, para no hacerlo.
¿Te parece que el modelo de colectoras ha terminado de imponerse?
Pues es que yo tengo diferencia a veces ahí con... Yo, para mí no es malo, no es un sistema malo. Bueno, se puede deformar, pero para los frentes electorales sirve. Digo, nosotros vamos con una colectora, porque no siempre los partidos políticos que constituimos un frente, que nos ponemos de acuerdo en temas generales, quiere decir que nos pongamos de acuerdo en particularidades. Cada uno le pone su énfasis. Todas las fuerzas políticas representamos estratos distintos de la sociedad. No hay un partido que representa a toda la sociedad, digo, nosotros, UP. Y somos más del grupo de los trabajadores, somos más del grupo de los trabajadores de los sectores del Estado, más vinculado a los jubilados, ese es nuestro espacio. Otros tienen una representación más de la clase media. Entonces, las colectoras permiten que esos espacios estén mejor representados. Yo creo que no le hace daño al poder legislativo.
¿Y en términos prácticos, al momento de ir y ver una pantalla que esté llena de la carita de Marcos Copán?
O de Ramón Río Seco, porque también somos varios.
Sí, pero tiene más... Me parece que tiene bastante más...
Pero no, yo creo que, bueno, no va a ser sencillo, seguramente, el sistema del voto electrónico, pero lo iremos aprendiendo. Yo conocí, todos hemos conocido, pero... Yo he militado políticamente con el otro sistema de boletas, perverso.
¿Sí?
Perverso, perverso. Primero porque las fuerzas políticas las deja afuera. Hoy si vos tuvieras que imprimir boletas para la elección neuquina, más o menos tendrías que gastarte 20 millones de pesos. Nosotros no podríamos participar.
Es una discusión larguísima, pero las oposiciones al sistema de votación electrónica que se dieron particularmente por parte de especialistas ante el Congreso de la Nación, las críticas que se hicieron fueron realmente... fuertes, y particularmente se relacionaban con sacar de la capacidad ciudadana la fiscalización de una elección.
Piensa que es una boleta lo que uno vota, ¿eh? No es que el que votás adentro de la máquina, vos imprimís un voto, en definitiva sí. Lo que hacés es imprimir un voto, o sea, hay una posibilidad cierta de contar los votos. digo, en cada mesa.
Sí, pero es una posibilidad cierta que en general no se, si no, hay, no se lleva a cabo, y aparte no solamente
si,
eso,
si,
sino...
Si hay, una, si hay un partido que considera que es necesario contar, se tiene
sí,
que contar
pero
todo,
vos ¿no? utilizás una computadora, estamos resumiendo una discusión en realidad sí, que podría más... llevar sí, muchas sí, sí. horas, pero digo, básicamente vos estás utilizando una computadora que no es solo una impresora, eso también quedó demostrado, que tiene una determinada capacidad de memoria, que imprime un chip aparte. Con lo cual, por un lado, vos tenés la capacidad, digamos, de colectar información, porque aparte el, en ningún momento pudo fiscalizarse el código fuente, porque es un código fuente de propiedad privada y no se fiscalizó nunca. Esto hace que, por un lado, pudieras, existe hipotéticamente la capacidad de colectar la información de quién votó cada cosa, por ejemplo. Y también la existencia del chip hace bastante más sencilla la utilización de sistemas como el voto cadena, por ejemplo. Pero bueno, es una discusión más larga que,
sí, sí,
que vale
sí.
la
Yo
pena abrir.
No te digo que soy un especialista, pero sí soy observador internacional en el tema electoral. Sí. Nosotros, nuestra confederación participa, he estado en muchas elecciones, fundamentalmente en la última en Venezuela, donde hay una fuerte crítica, pero hasta la propia Unión Europea, que bueno, que son los más adversos al sistema de Venezuela, uh-huh. se termina reconociendo de que, bueno, es un sistema, yo creo para mí, un sistema mejor que el de boletas. El sistema de boletas es un sistema hecho hoy exclusivamente para los grandes partidos, que andás a ver cómo se financian, porque deja fuera a todas las fuerzas pequeñas no pueden participar. Salvo que yo, Provincia de Buenos Aires, donde dice las boletas las paga el Estado.
Claro.
Bueno. Ahí ya más o menos te equipararían, pero si no, hoy te dejan afuera de combate. Nuestro, mirá, Jujuy, 25 millones de pesos hay que poner para hacer las boletas para poder participar. Uh-huh. O sea, entonces, ahí, ¿qué partidos participan?
Ah, no, bueno, van. Pero se fue por una rama igual sí. la discusión. Sí. Es la última que hago en este sentido, pero con el dinero que se utiliza para implementar un sistema de votación carísimo como el sistema electrónico que se va a utilizar en Neuquén, tranquilamente el Estado podría garantizar la impresión de boletas a los partidos más chicos.
Mira, mi partido político lo que sostiene como sistema, ¿qué proponemos nosotros? Sistema de boleta única papel.
Bien. Aunque se tarde mucho más en fiscal. En
hacer boleta única papel, una lapicera cada votante y ponga, pero boleta única papel. Estamos uh-huh. todos en la
Santa
boleta.
Fe, digamos.
Claro, Santa Fe. Sería una boleta grande, pero bueno.
Estamos aquí en el estudio con la visita de Julio Fuentes, el ex candidato a diputado por Unión Popular, una de las tantas colectoras que lleva como candidatos a gobernador y vice a Ramón Río Seco y a Yelén Gutiérrez. Hablábamos de la situación en la provincia, pero también queremos tener su mirada con relación a lo que está ocurriendo a nivel nacional de cara a las próximas elecciones.
Bueno, sí, el proceso electoral nacional nos agarra en una situación muy difícil. Nosotros somos una de las fuerzas políticas del Frente de Todos. Sin duda, bueno, momentos muy complejos le ha tocado vivir a nuestro gobierno. También desinteligencia, también cuestiones, que errores que se han cometido que son realmente serios, pero que no los corrige una vuelta al macrismo, una vuelta a la derecha. Es decir, lo corrige si seguimos avanzando, si seguimos transitando este tiempo con una fuerza política progresista como es el Frente de Todos. Me parece que volver atrás, por las cosas mal que se han hecho, en lugar de avanzar, volvemos atrás al macrismo, digamos, por darle alguna calificación, o peor, a un macrismo
recargado,
claro. Creo que la respuesta no es la solución. La solución es que realmente, primero nosotros como fuerza política seamos capaces de presentar una alternativa creíble para la población, y que, bueno, realmente los argentinos no volvamos atrás. No volvamos atrás, aunque nos cueste no volver atrás, porque eso va a significar realmente ponernos otra vez al borde de la conflictividad civil, bueno, como nos ha ocurrido, digo, nosotros... 2001 estuvimos prácticamente al borde de una guerra civil. Entonces, decir, volver a eso, bueno, yo cuando lo escucho a Milei y a todo esto, digo, bueno, imagínate si esta gente llegara al gobierno, bueno, esto sería un caos. Es decir, harían estallar este país en mil pedazos. Entonces, me parece que hay que seguir transitando este camino.
¿Tiene que ser Cristina la candidata?
Para mí la mejor candidata que hay, debe ser ella la mejor candidata. Yo no soy del kirchnerismo, ¿no? Digo, lo aclaro, pues soy de otra fuerza, pero me parece que es una de las candidatas, sin duda, con la mayor capacidad y capaz de concitar, bueno, la unidad de toda la militancia para para realmente una verdadera epopeya que hay que llevar adelante, que es mantenernos en el gobierno.
Julio Fuentes, muchas gracias por estos minutos, por este ratito, por esta visita aquí a los estudios de la Radio Pública.
No, muchas gracias.
Estuvo con nosotros Julio Fuentes, candidato a diputado por Unión Popular.